Sí, buenos días a todos. Como dijo Milton, vamos a presentar el cuarto estudio nacional en estudiantes de enseñanza media. Es un estudio que lo hacemos junto con 6 países, ahora se incorporó otro más. Son Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay. Desde todos los países, cada dos años, hacemos este mismo estudio en población escolarizada, bajo una misma metodología. Todos los países nos supervisamos y tenemos el apoyo técnico del Observatorio Interamericano de Drogas. Lo que definimos es hacer una metodología desde el muestreo hasta el instrumento básico que vamos a utilizar, de forma de poder comparar los resultados de los países. En el caso de Uruguay, nosotros hicimos un estudio de toda enseñanza media, que implica liceos públicos, colegios privados y las escuelas técnicas de todo el país en ciudades de mayor de 10.000 habitantes. El método es muy simple, sorteamos 119 centros educativos, de ellos seleccionamos 349 clases y le aplicamos el formulario autoadministrado a todos los estudiantes. En el caso de Uruguay, resulta una muestra de 4.035 alumnos, un anónimo confidencial y absolutamente anónimo. Y la particularidad que hicimos este año fue incorporar otro formulario que se intercalaba con el que nosotros medíamos consumo, porque no solo queríamos saber la magnitud de los consumos, sino también un poco entender por qué eran esos consumos y fundamentalmente aquellos que no consumen, por qué no lo consumen. Ese segundo estudio está en elaboración, tenemos algún elemento ahora para poder brindarles, pero queríamos adelantar los resultados de la encuesta porque nosotros ya vamos a empezar a trabajar con ellos y es bueno comunicarlo, y cuando uno trabaja es explicar en qué está trabajando. Vamos a empezar con los resultados de consumo. Una pequeña aclaración para que no existan confusiones cuando uno después comunica. Utilizamos tres indicadores internacionales, que son prevalencia de vida, últimos 12 meses y últimos 30 días. La prevalencia de vida es para medir la experimentación, responde a una pregunta muy simple, es ¿has consumido alguna vez en la vida X sustancia? Que es la que vemos en la primera barra, la más grande, con el caso del alcohol. El consumo más reciente, que es el consumo en los últimos 12 meses, y el consumo en los últimos 30 días, que correlaciona muy fuerte con el consumo habitual. Entonces, de ahora en adelante vamos a hablar de experimentación, consumo reciente, consumo habitual. Con respecto al alcohol, se mantienen las tasas históricas desde el año 2003, estamos como en un techo, no han ido variando. El alcohol es la droga más consumida, la más problemática por lejos, es en la enseñanza media. No discrimina, consumen tanto los hombres como las mujeres, se consume tanto en Montevideo como en el interior, y se consume tanto en por tipo de institución de igual manera. El cambio sí que se ha percibido, y que es una tendencia que tenemos desde el 2005, es en cuanto a la ingesta. Es decir, de cada dos estudiantes, uno consume habitualmente alcohol. Pero el nivel de ingesta se ha ido incrementando. En el año 2005, uno de cada cuatro jóvenes, en los últimos 15 días, había tenido un episodio de intoxicación. Borrachera, llamémoslo. Es aquellos que superan los niveles de ingesta que cambian el estado hacia la intoxicación, que equivalen a 2 litros de cerveza, 3 cuartos de litro de vino o 4 más litros de medidas de bebidas destiladas. Hay un cambio de composición también, hemos visto una evolución en cuanto a que la cerveza, si bien sigue siendo la sustancia principal, se está utilizando además la combinación de bebidas destiladas y de graduación alcohólica más fuerte con refrescos. Eso es lo que nos da este aumento, que por ejemplo de los consumidores habituales, de ese 50%, el 66% de ellos ha tenido un episodio de abuso en los últimos 15 días. Con respecto al tabaco, continúa la tendencia en la disminución del consumo. Eso ya se viene manifestando desde el 2005, se ha ido incrementando ese descenso, básicamente más fuerte en Montevideo. Y una de las primeras explicaciones que tenemos más a mano, y que tiene que ver con toda la campaña antitabaco que se ha ido desarrollando desde el año 2005, es la percepción del riesgo. Hoy la percepción del riesgo del consumo frecuente de tabaco es el doble que teníamos hace 4 años. Esto marca la efectividad de la campaña y también nos marca que en la medida que continuemos con estas medidas vamos a lograr a bajar la tasa del consumo de estas sustancias. que no solo tiene importancia por sí solas, porque sino además la disminución y el retraso en el inicio del consumo de las drogas legales retrasa el consumo de las drogas o la experimentación con drogas ilegales. Sigue siendo de todas formas el consumo más alto en mujeres que en hombres. Eso se da, se viene dando siempre, se da en muchos países, sobre todo en los del primer mundo, que la droga de elección primera en las mujeres es el tabaco. De hecho, este descenso también se explica por una menor incorporación o una disminución más fuerte de los hombres que en las mujeres con respecto al tabaco. Con respecto a la marihuana, es una sustancia que tuvo una expansión muy importante entre el 2003 y el 2007, donde existieron tasas bastante elevadas con respecto a este consumo. Se fue legitimando en ese periodo de tiempo, se fue ampliando fundamentalmente la experimentación, y ahora logramos obtener 3 puntos porcentuales de disminución, que son estadísticamente significativos, y en las primeras explicaciones que tenemos, estos resultados preliminares, tienen que ver con 4 dimensiones que son muy importantes y que nos están dando cuenta de esta disminución. Una es, y explica parte de ese descenso, que estamos con una matrícula más joven, en promedio de edad, esa es una variable que interviene, y otras 3 que lo estamos sacando justamente del estudio cualitativo que nos nombramos hace un rato, que tiene que ver a la consulta de los jóvenes por qué no consumen esta sustancia. Preguntamos a los que consumen por qué consumen, y a los que no consumen, que son la mayoría, por qué no. Y estamos observando una pérdida de legitimación de ese consumo, en vista que se visualiza, porque se expandió el consumo, entonces se empezó a ver los resultados de esos consumos. ¿Y qué tiene que ver? Por un lado, por la información que cuentan los gurises con respecto a los posibles efectos que puede generar, por el entorno familiar y el cuidado del entorno familiar, y una muy importante que no se había indagado hasta ahora, que nos permitió ese estudio cualitativo, que repito son 1.200 casos, que es la visualización de los efectos que le genera a los pares que sí consumen. Entonces hay muchas respuestas que están relacionadas con porque vieron lo que les pasa a los que consumen habitualmente marihuana. Eso habla de una, por lo menos, una crisis de legitimidad, que bueno, yo creo que es el momento de apoyar y empezar a informar y a mostrar este tipo de resultados, porque en definitiva son las cosas que los propios gurises nos comentan. También en esto apoya esta hipótesis, que es este descenso está más marcado en los mayores de 15 años, que son justamente los que vivieron la expansión de los 2 años anteriores, de los 2 o 3 años. En los más chicos, de todas formas, se siguen manteniendo similares tasas de experimentación. Con respecto a las otras sustancias, si bien hay una disminución en ellas, pero lo que hay que marcar es que en todos los casos son usos marginales, básicamente experimentales y con tasas que no sean al 2% en algunos casos, y que sustancias que no están incluidas en el mundo de vida de la población escolarizada. Este estudio lo hacemos siempre en septiembre y octubre. Es muy raro que encontremos también un usuario problemático de pasta base a esa altura, estando en la educación formal. Y también cabe aclarar, y lo tendría que haber hecho al principio, que estamos hablando de un segmento de la población que es la escolarizada, que es aproximadamente el 65% de los jóvenes de todo el país. Es decir, en estudios anteriores, nosotros sabemos que en la población no escolarizada las tasas son mayores, lo cual también indica y nos sigue señalando el Instituto Educativo como un importante factor de protección. Y por último, como estos adelantos, les queríamos mostrar una de las variables más importantes, las que más discriminan junto a la edad y junto al inicio de drogas legales, que es el papel familiar. En este estudio, y lo voy a hacer un poco brevemente, en una hoja que repartimos está más claro, medimos a través de 7 indicadores qué tan involucrados están los padres con las actividades de los hijos. Se preguntan cosas como, bueno, si los padres vigilan o controlan cómo le van al liceo, si conocen a los amigos, si comparten determinadas instancias, si más o menos controlan lo que ven en televisión o en internet. Son 7 indicadores que se usan internacionalmente. Y lo que nosotros hacemos con eso es elaborar un índice, de los cuales después hacemos una serie de rangos para ver cómo es el comportamiento del consumo de los gurises, en tanto los padres están más involucrados con sus actividades o menos involucrados. Los datos que se presentan allí en la gráfica son elocuentes, se triplican y cuatriplican algunos consumos de los gurises cuyos padres están ausentes, no están cumpliendo ese rol educativo, que de aquellos que sí lo están cumpliendo. Con el alcohol aún es más grave todavía, porque lo que nosotros encontramos cuando preguntamos sobre si los padres saben lo que toman, hay una naturalización del consumo muy importante, y también en la gráfica nos demuestra la diferencia que hay de consumos según los padres están controlando lo que consumen sus hijos que los que no. Estos son los resultados globales, están todas las tasas de prevalencia, les hemos entregado una hoja de datos con los cuales ustedes pueden tener un poquito más de información, y si no, después en el observatorio también está toda la información a disposición. Gracias.
Buenos días para todos. ¿Se ha tomado en cuenta, además de los datos que usted señala, el nivel de pronto socioeconómico o etario de las personas encuestadas? Es decir, para clarificar un poco, ¿es posible mediante esta encuesta que ustedes han realizado determinar si las personas de mayor caudal económico consumen más, o viceversa, las personas más carenciadas son las que tienen más tendencia al consumo, por citar algunos ejemplos?
Sí, vamos a aclarar, no estamos investigando sobre toda la juventud, sino aquella que está en el sistema formal. Por la cantidad de casos, permite discriminar Montevideo, interior, por género, y también podemos hacer una segmentación por tipo de instituto y también hasta geográficamente. No existen diferencias. En el alcohol, por ejemplo, no hay ninguna diferencia que nos distinga por nivel socioeconómico, por instituto educativo, ni por género. Luego, las diferencias que puede haber en tabaco o en marihuana, por ejemplo, que son las otras sustancias más consumidas, las mujeres consumen más en todos los segmentos socioeconómicos. Y con la marihuana es un consumo mayor masculino, pero tampoco presenta ningún tipo de diferencia por segmentación socioeconómica.
A la diferenciación cocaína-pasta base?
Es marginal, pasa el consumo de casi no hay registro de consumo, simplemente experimentaciones que se distribuyen más o menos uniformemente. Y sí, como al ser tan marginal, no nos permite medir estadísticamente si tenemos diferencias o no.
Ya comentó algunas diferencias sobre Montevideo y el interior, pero me gustaría si podía ahondar un poco más.
Sí, donde existen menores diferencias son alcohol y tabaco, ¿no? En alcohol no hay ninguna diferencia. En tabaco sí hay un consumo menor del interior, pero sigue manteniendo los mismos patrones. Quizás el menor consumo de las mujeres en el interior explique que las tasas sean menores. Y en las otras sustancias sí son sensiblemente menores, tanto para marihuana como para cocaína pasta base, son muchos menores en el interior que en Montevideo.